Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, 783 Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es un día o un viernes distinto porque no hay fútbol este fin de semana a nivel de primera división, sí que hay segunda división, hay partidos internacionales, pero por lo que respecta a nuestro equipo, al Español, a la Liga Santander, no hay fútbol y por lo tanto, como les decía, es un viernes distinto, no hay porra. Tampoco vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. No sé cuándo lo haremos la semana que viene, posiblemente el viernes, en la previa del partido contra el Girona. Y en el tema de las llamadas de teléfono, a mí me gustaría, antes de decirles que vamos a hablar, por supuesto, de lo que es la situación contractual de los jugadores del primer equipo, porque ya vamos a entrar en la recta final de lo que es la primera parte de la liga. Este fin de semana es el último parón. Antes teníamos dos parones, ahora tenemos tres. Y por lo tanto ya no pararemos hasta Navidad. Y cuando acabe el parón de Navidad, ya empieza nuevamente la liga. Creo que para nosotros, si no pasa nada, habrá partido de Copa. Y por lo tanto, al haber partido de Copa, ya saben que el 1 de enero empieza ya el mercado de invierno. Faltan falta mes y pico para todo esto y por lo tanto, bueno, pues tendremos durante un mes también toda la historia de lo que puede pasar el mercado de invierno, pero para que ustedes estén un poquito alerta en este parón de este fin de semana, queremos explicarles también cómo está la situación contractual de muchos jugadores y las opciones o no opciones de renovar, no renovar, etcétera, etcétera. Y todo basándose también en algo importante que es la masa salarial. Antes de nada, iba a decirle lo del tema de los oyentes, una mala noticia: Duarte se ha lesionado en un entrenamiento con la selección de Costa Rica, tiene un desgarro en el recto femoral, no podemos decirles nada más, es una noticia de última hora, por lo tanto, supongo que Duarte debe volver a Barcelona, porque ya no va a poder jugar ni contra Chile ni contra Perú, partidos amistosos, y la lógica es que vuelva para iniciar la recuperación. Si en alguna posición no podía lesionarse nadie, era en el tema de los centrales, porque Naldo también está lesionado. Yo supongo, y es mucho suponer, que para el Girona Naldo debe estar bien y por lo tanto puede ser el tercer central. Si no, está claro que habría que recurrir al capitán del filial, a Lluís López. Tenemos los dos centrales y espero que, y toco madera, que Mario Hermoso no se lesione el domingo en el partido amistoso España-Bosnia. Lo digo porque ya solo nos faltaría otro central lesionado. Y entonces ya empezaríamos a tener verdaderas complicaciones en ese puesto de la defensa. Y de eso vamos a hablar, de los diversos puestos que tiene el equipo, con jugadores que acaban, que les quedan a un año de contrato, pero que a lo mejor la intención del club es, pues si pueden marcharse antes, mucho mejor. Pero repito que hablaremos un poquito más tarde. Primero quería comentarles esta mala noticia, la lesión de Óscar Duarte. No sabemos aún, porque la noticia viene de Costa Rica y por lo tanto, si supiéramos de aquí a final del programa, si hay un diagnóstico que pueda decir que son una semana, 15 días, un mes de lesión, pues entonces se lo comentaríamos. Pero en principio, según las noticias que han trascendido, que hemos leído en un periódico de Costa Rica, a través de una agencia, Duarte tiene un desgarro en el recto femoral y por lo tanto se ha lesionado en un entrenamiento, se pierde los partidos amistosos de Chile y Perú. La idea del club, teóricamente, eso ya lo añado yo, es que vuelva para empezar la recuperación. 7:05. Tema de los oyentes. Yo no puedo decir que este programa sea el programa que más llamadas pasa a lo largo de su historia. No lo sé. Pero sí que es verdad que cuando empezamos Tiempo de Español, no solo aquí, sino las transmisiones de Tiempo de Español hace ya 26 años, siempre abríamos los teléfonos para que la gente pudiera opinar y valorar lo que había hecho el equipo. A lo largo de estos 26 años han pasado muchas cosas. Buenas, malas, regulares, menos buenas, menos malas, muy buenas, de todo. Desgraciadamente nos han dejado muchos oyentes y se han incorporado otros oyentes. La verdad es que cuando el equipo va bien, el número de llamadas siempre es mayor, y cuando el equipo va mal, también. Cuando el equipo está en un estado catatónico como el año pasado, a la gente le cuesta mucho más llamar. Es cierto también que cuando hacemos el viernes las llamadas de La Porra, de For Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, la gente suele esperar bastante a llamar, porque claro, por eso no suelo empezar La Porra a las 7 de la tarde, porque no todo el mundo se incorpora al programa a las 7 en punto de la tarde. Suelo empezar 7 y media, 8 menos cuarto. Damos menos tiempo, eso es verdad, porque supongo, es una sensación. A veces cuando no regalas muchas cosas, la gente dice, ¿para qué voy a llamar? Cuando aquí se han regalado, y me sabe mal decirlo, pero es la realidad. Es decir, si tenemos que ser sinceros, hay que ser sinceros. Cuando aquí había el tema de las mochilas, por ejemplo, de la marca Linin, que yo siempre voy a estar agradecido a Linin, porque es el único sponsor técnico que se ha comprometido con Tiempo de Español para hacer algo distinto, porque el resto de marcas, bueno, no solo en Tiempo de Español, en cualquier otro medio de comunicación, pasan de todo. Pero pasar es pasar. Empezando por Joma, por Puma y por Kelme. Yo no sé, sinceramente, si estas tres empresas, que dos ya han pasado afortunadamente, pero Kelme va camino de hacer lo mismo que hicieron los otros, de dejar al socio y de no comunicar al socio nada, de no facilitar detalles al socio, al español, para que el socio... Es una inversión, ya no hablamos de una inversión económica, hablamos de una inversión detalles, para que la gente pues conozca un poco el sponsor técnico. No solo es comprar camisetas, hay otras cosas más, que creo que las empresas que hacen de sponsor técnico del equipo sean capaces de colaborar no solo con el español, sino con el entorno del español. Y parece ser que todas se olvidan de ese entorno del español. Totalmente. Y a mí me parece un error por parte del club de no decir, oye, me parece muy bien, pero vamos a intentar hacer algo más también. Que no solo sea, venga, camisetas. Porque para aquel el español es como el Alavés, o el Huesca, o no sé qué equipo llevan más en la Liga Española, o equipos de básquet. Pero nosotros no somos estos equipos, con todo el cariño del mundo hacia el resto. Vivimos una situación totalmente distinta. Y creo que estos sponsors, porque yo recuerdo, por ejemplo, Puma. Puma tiene una dimensión brutal, pero para Puma el español era como un grano de arena en el desierto. Para ellos lo más importante era Usain Bolt, el atletismo o equipos alemanes. Nosotros éramos uno más. Y así nos trataron. Horriblemente. Pero mal. Nos trataron fatal. Y cuando digo nosotros, hablo de, en general, del club y de la gente, del socio. De los que tienen que ir a comprar una ropa casual o una camiseta al español. Pusieron una tienda en Paseo de Gracia y de lo menos que se veía era cosa del español. Eso no es una manera de tratar un club. Pero claro, si al club le da lo mismo, eso ya es otra cosa. O quien lleva las negociaciones la lleva como diciendo, mira, a mí lo único importante es que me sirváis las camisetas. Hay otras cosas. Hay sentimiento. Tiene que haber un poco de cariño hacia el socio. Y repito, la única empresa que de verdad lo ha hecho ha sido Linin. La única. Que tuvo detalles para la gente del español. se les fue de las manos porque ellos, bueno, era una empresa china que quisieron abarcar mucho y al final, claro, como todo lo hacían en China, era difícil que llegaran las cosas bien. Pero yo siempre estaré agradecido a Li-Ning. Luego llega Homa. Todos pensábamos que Homa, una marca de aquí, muy cercana, tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Fíjense, por ejemplo, es un, les pongo un ejemplo, un detalle que ahora me viene a la cabeza, que alguna vez lo habíamos pensado con mi compañero Jordi Faust. Regalar camisetas para un día hacer el día Homa, por ejemplo, y que la gente lleve camisetas de Homa. No, no tienen por qué ser del español. En el campo, de línea casual o cuando es verano. Es decir, que la gente lleve la marca del sponsor. Y no. Es que no han tenido ese punto de abrirse hacia la afición. Y repito que él me va por el mismo camino. Que el único, entre comillas, si se puede decir detalles, servir camisetas, polos, chándals, pero a la gente del español no le llega esa posible línea casual o hacer camisetas por algo especial. No lo han hecho. Y tiene que salir también de ellos. Pero claro, como llevan tantos equipos, al final pasa lo que pasa. Que les da lo mismo el español, el Huesca, el Alavés o el que sea. Y creo que es un error por parte del club. El club debería saber, cuando negocia con esta empresa, hacerles ver lo que es el español. Porque es muy bonito que te lleven al Palo de la Música y te digan que nosotros somos como el español, que si la garra, que si no sé qué. Milongas. Todos son milongas. Milongas. Pues, por ejemplo, hacer una camiseta del panda. Con un panda. Y poder regalarla. Por parte de esta emisora, de otras emisoras, de... Y que luego quien la quiera encontrar también, pues venderla. No es tan difícil. Yo siempre recordaré el día de la final o la semana famosa de la final de la UEFA, con las famosas faldas. 15.000 faldas se vendieron. Una que creo que eran a 5 euros, me parece, que no lo recuerdo bien. Nadie creyó en eso. Yo recuerdo que se lo dije en aquel momento a Xavi, que bueno, el responsable de confecciones Xavi, y le dije, vamos a hacer unas faldas. Me dijo, ¿tú crees que va a venir la gente? 15.000. Salió hasta por TV3. Y se agotaron, tuvieron que hacer muchas más. Porque la gente del español es agradecida. Cuando eres capaz de hacer algo más por ellos. Y estos sponsors técnicos no son capaces de hacer absolutamente nada. Y yo quiero también responsabilizar al club. Dentro de su justa medida, por supuesto. De cuando negocias algo de esto, tienes que negociar algo más. Si solo interesa al primer equipo y vestir al primer equipo, al femenino, al B, pues no hace falta que hagas tantas presentaciones. Porque al final la gente comprará la camiseta o seguirá llevando una que tenía de la marca, pues Li-Ning, o de la marca Meiba, yo qué sé. No, Meiba no era. Ay, perdón. No era Meiba. Aquí me he equivocado yo. Masana. Masana, perdón. Masana. La marca Masana. Había Aul Sport también. Yo creo que esto es mucho más sencillo si eres capaz de comprometerte con la gente del español, con la afición. Y si no lo haces, nunca vas a llegar. Nunca te va a vincular la gente al español. Masana sí que es verdad que fue la única. Estamos hablando de hace muchísimos años. Pero muchísimos años. Pero el resto, repito que han pasado 100.000 empresas. Y muy poquitas han sido capaces de comprometerse con el club. Las 7 y 15 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella. Hablamos de, después de la estrella, de la situación y el análisis de la situación contractual de toda la plantilla. Y hoy tenemos un especial de la sección de vóley. Nos han venido a visitar tanto Arnau Baqué, que es uno de los responsables de las secciones, como una jugadora de la sección de vóley, Silvia Benedicto, y vamos y hablaremos. Bueno, ya lo hemos hecho, es una entrevista grabada porque tenían que entrenar esta tarde-noche. No solo de lo que es el vóley, lo que representa el vóley para la sección del Español y para el, en sí, en el propio club, sino hemos hablado también de la diferencia de género. Creo que estas entrevistas a veces son muy interesantes porque se pueden hablar de muchísimos temas que no es el meramente deportivo, aunque todo está vinculado, por supuesto, al deporte y al Español. 7:16, la pausa, nos tomamos una estrella y analizamos la situación contractual de los jugadores de la plantilla del Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
Then I try to write down if I had a dream again.
Nos tomamos nuestra primera estrella del programa de hoy, que acabamos en horario habitual, 8:30, y este fin de semana, ya saben, disfruten del fin de semana los que puedan, que vayan a ver algún equipo de fútbol base, y si no, también que vayan a ver a los equipos de las secciones, que de esta manera se van a poder también entretener y hacer un poquito de proselitismo con el Real Club Deportivo Español. Nos tomamos la primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y si te gusta la música electrónica, apunta sábado 1 de diciembre, Dixon. Sábado 15 de diciembre, Maceo Plex, en el Hibernacle Pop-Up Club del Pueblo Español. Ahí, con el patrocinio de Estrella Damm, vas a encontrar la mejor música electrónica. Apunta, repito, sábado 1 de diciembre. Este día jugamos contra el Getafe en Madrid. Y sábado 15 de diciembre, no jugamos ese día, jugamos el domingo 16 contra el Betis. Así que gran tarde, gran noche, como siempre, con Estrella Damm y la mejor música electrónica en el Hibernacle Pop Up Club del Pueblo Español, con el patrocinio de Estrella Damm. 1 de diciembre, sábado, Dixon. 15 de diciembre, sábado también, Maceo Plex. Como siempre, una buena estrella para empezar el programa. 7:19, hacemos una nueva pausa y seguimos en directo hasta las 8:30 en tiempo de Español, y después de la pausa, ahora sí, hablamos de la situación contractual.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento, y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 20. Vamos con el tema contractual. Voy a intentar en 20 minutos el poder que ustedes, sepan perfectamente cómo está la situación de todos los jugadores del primer equipo y lo que puede pasar ya que llega dentro de nada el mercado de invierno y no vamos a tener tampoco, bueno, mucho tiempo, siempre hay tiempo para hablar de todo, pero hoy es un día donde, bueno, tenía la idea de hacerlo y otros medios de comunicación también lo han hecho, de lo cual pues yo me alegro que todos en el fondo estemos un poquito, iba a decir, de acuerdo en hablar de un asunto que más que preocupante es un asunto de interés para que la gente conozca perfectamente cómo está el tema contractual de cada jugador. Miren, en la portería tenemos dos porteros. Diego López acaba en el 2020 y esa fecha, ustedes recuérdenla como si fuera algo muy importante para la masa salarial del Español, y Roberto acaba la próxima temporada. Perdón, acaba en el... La próxima temporada no, acaba en el 2019, es decir, acaba el 30 de junio. Por lo tanto, hay que fichar un portero. Está claro que hay que fichar un portero. La idea del club hace un tiempo era la de poder fichar a Remiro, el portero que es del Athletic Club de Bilbao, que está castigado porque no quiere renovar, y todo hace presagiar o todo apunta a que Remiro ha llegado a un acuerdo ya con la Real Sociedad, porque Rulli se va. Pero estamos hablando de una hipótesis, porque de momento hasta el 1 de enero no se puede decir nada. Yo creo que el 1 de enero posiblemente ya se sabrá, porque hasta esa fecha los jugadores no tienen la capacidad, y si firman algo se les puede denunciar. Otra cosa es que llegues a un acuerdo verbal, pero si a alguien le pillan un contrato firmado antes del 1 de enero, lo tiene claro y le pueden sancionar. Por lo tanto, la idea que tenía el club era que Remiro pudiera venir al Español, pero ya saben ustedes todo lo que pasó este verano. Es decir, Diego López tiene una ficha muy, muy elevada. No voy a entrar yo ahora en debatir si es justa o no es justa, pero está claro que es una ficha muy elevada para lo que tenemos de masa salarial. Y Roberto tiene una ficha muy elevada, pero es suplente. La historia de Roberto ya la saben ustedes. Si el Málaga se hubiera quedado en primera división, el Málaga hubiera asumido toda la ficha de Roberto. Y además nos hubieran pagado 1 millón. Lo digo porque para el Español hubiera sido muy importante. Porque te liberas de 2 millones y pico de ficha y además te pagan el último año de amortización del jugador. Pero al descender el Málaga no podía asumir una ficha tan elevada, porque el Málaga es el equipo con más masa salarial de segunda, con el Depor, y creo que el Granada, no, el Granada no, no sé quién, ahora no recuerdo quién bajó también, la Unión Deportiva Las Palmas, pero no tienen la masa salarial que tenían el año pasado. Y por lo tanto es imposible mantener un portero con este dinero, a no ser que le digas, claro, al Español no le vas a pagar 1 millón. Le puedes decir, oye, mira, yo me quedo con el jugador, asumo la ficha, pero luego yo negocio con el jugador para que la ficha sea más baja. Es decir, de 2 millones y medio te pago 1 y tú renuncias al 1 millón y pico. Al Español, por ejemplo, que el Málaga le hubiera dicho, mira, me quedo con Roberto. Roberto, de momento, y siempre dijo que él en segunda división no quería jugar. Hubo una cierta aproximación del Málaga porque estaba Caminero de director deportivo del Málaga, pero la ficha de Roberto es muy elevada para un equipo de segunda división. Hizo una muy buena temporada el año pasado, pero el Málaga no podía asumir. Eso generó un problema para el club, porque el club tenía varios porteros mirados, pensando que Roberto se podía ir, o que Roberto se quedaba en el Málaga, porque el Málaga no bajaba. Cuando ya se ve que el Málaga empieza a hacer figa, el Español ya ve que es difícil el tema de Roberto. Y por mucho que el Español intentara, bueno, pues colocar a Roberto en alguna situación ventajosa también para el club y para el jugador, si tú a Roberto te lo cedes a un club o lo vender no, porque acaba contrato este año que viene, nadie lo va a comprar. Hubo una opción de marcharse, creo que al Fulham, que por cierto el Fulham ha echado a Jokanović, ha fichado a Ranieri, pero ¿saben ustedes quién era la otra opción si Ranieri no iba al Fulham? Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores. Así que imagínense ustedes. En pocas palabras, que el Español tiene que renunciar al fichaje de un portero, portero que teóricamente joven, porque era lo que quería, con una cierta experiencia como Ramiro, que había jugado en el Huesca, y asume que se tiene que quedar a Roberto. El Español en estos momentos está mirando un portero. Uno no, dos, tres, cuatro. Tiene una lista de porteros, sabiendo que Roberto se va. Pero entonces se plantea la duda ahora. Y estoy hablando sin saber que a lo mejor el año que viene estamos en Champions. Que podría ser, y por qué no, y en Europa League. Pero el club tiene que estar trabajando en todo esto. Roberto no va a seguir el año que viene en el primer equipo. Y si estamos por ejemplo, nos metemos en Europa, tú tienes que traer un portero que no solo sea capaz de ser un buen segundo portero y que asuma que de momento está Diego López, sino que cuando Diego López dentro de un año deje el club, porque está claro que el Español no puede pagar 4 millones a Diego López. No puede. A no ser que juguemos dos Champions seguidas, pero claro, llega un momento que si tú a un portero le pones ese caché, el resto de jugadores, si juegas en Europa, van a querer igualar y no podemos caer en el error de hace dos años. A mí me gustaría que Diego López continuara en el Español hasta los 40 años, si está como está ahora, pero no podemos mantener la ficha. Si acaba contrato y Diego dice, me siento feliz aquí, ya he ganado lo que tenía que ganar y por la mitad me quedo, yo firmo para que Diego López siga de portero del Español. Pero hay que fichar otro portero. Y sinceramente, los dos del filial, yo no tengo la sensación que vayan al primer equipo. Ni Edu, ni Adri. Es la sensación que yo tengo. Se habla muy bien del portero del juvenil, pero yo no lo he visto jugar. Portero del juvenil, que por cierto el día del Barcelona creo que no jugó. No sé si estaba lesionado o estaba en el banquillo, no lo sé. Pero hay que traer un portero. Hay que fichar un portero para el año que viene. ¿Qué ficharía yo? Un portero, depende de cómo, si jugase en Europa o no, claro. Si no jugase en Europa, está claro que es mejor tener un portero joven, con futuro, que ya haya tenido alguna experiencia, sea en primera o en segunda, que no tengamos un portero joven de tercera, de segunda B, por ejemplo, sino alguien que digas, es un buen portero, una vez perdida la opción de Ramiro. Así está el tema de la portería en estos momentos. Vamos con la defensa. Acaba contrato este año Duarte, Rosales por la cesión y Javi López, pero Javi López tiene un año más de contrato. Aquí se plantean muchas cosas. ¿Qué va a pasar con Hermoso? ¿Qué va a pasar con Naldo? A fecha de hoy, si lo miramos de una manera objetiva, Naldo está lesionado, Duarte se acaba de lesionar, por lo tanto, el club ahora debe valorar qué hacer. Yo no sé lo que va a tardar Naldo en recuperarse. La idea del club era ceder a Naldo con opción de compra a algún equipo. Naldo se pudo ir a un equipo turco con la ficha que cobraba en el Español. El jugador dijo que no porque, bueno, su mujer estaba bien aquí en Barcelona, él también, y que no quería una aventura en Turquía. Naldo acaba en el año 2020. Es decir, le queda un año más de contrato. O lo vendes ahora, o el año que viene, a partir del 1 de julio del 2019, lo tienes que casi casi regalar. Que para el Español estaría bien, porque te ahorras una ficha de 2 millones y pico. Pero el problema ahora es qué pasa con Hermoso a fecha 1 de enero. El jugador ha dicho, por activa, por pasiva, que él se quiere quedar. Y su padre lo dijo en una emisora de radio, no recuerdo, creo que en Onda Cero lo dijo, que su hijo está muy, muy agradecido al Español, ya que ha sido el equipo que le ha dado la oportunidad de debutar en primera. Miren, igual que Pau, igual que dijo Pau cuando llegó al Sevilla, de desagradecidos está el mundo lleno, y si no, tiempo al tiempo. Hermoso se quiere quedar, pero está claro que el 1 de julio del año que viene va a volar. Va a volar porque va a tener ofertas, ofertas importantes también para el club. Si el jugador se quiere ir al Madrid, está claro que no tenemos nada que hacer. El Madrid pagará la cláusula, los 7,5 millones, y adiós. Si el jugador no se quiere ir al Madrid y hay un equipo que paga mucho más, el Madrid tendría que entrar en un derecho de tanteo. Si a los 5 días el Madrid renuncia, es cuando el Español ya puede negociar de una manera más abierta con cualquier equipo. Siempre y cuando el equipo, si es el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, el City, por ejemplo, cualquier equipo, paga la cláusula, bueno, no la paga el equipo, la paga el jugador, es que ya ha llegado a un acuerdo con el jugador. Pero si son 40 millones, que es lo que vale Mario Hermoso, 20 se van al Madrid y 20 se quedan en casa. Claro, el Madrid puede pensar, Mario Hermoso es un buen jugador, nos cuesta 7,5 millones. Pero si alguien paga la cláusula, nos llevamos 20. Y podemos fichar otro central, a lo mejor más veterano y con más experiencia. Yo no estoy en la cabeza del Madrid, por lo tanto yo no sé lo que piensan ellos, pero es una posibilidad. A partir de ahí, el club debe tomar una decisión. ¿Qué hago? Tengo que fichar un central. David López se va a quedar. David López tiene una cláusula de 50 kilos y David, yo creo que no se va a ir. Sinceramente pienso que David va a acabar su carrera deportiva en el Español, porque está a punto de cumplir 29, 30 años. Él, creo que esta renovación última que hizo en verano, no sé si va a ser la última, pero creo que se va a quedar. Me preocupa el resto. Duarte. Yo a Duarte no le renovaba, porque es un jugador que no ha dado lo que tenía que dar. Es verdad que no cobra mucho y que como tercer, cuarto central te puede servir. Pero últimamente tiene muchas lesiones. Pero tú no puedes desprenderte de Hermoso porque se va a ir, de Naldo porque lo quieres echar y también de Duarte porque te queda solo un central. Y luego el año que viene, teóricamente, por contrato, sube Lluís López. Es decir, que te quedan 2 centrales y tendrías que fichar 2 más. Claro, esto es un juego de ajedrez donde tienes que mover las piezas de manera adecuada. Si tú en enero de este año consigues quitarte a Naldo y traer, por ejemplo, cedido, que para mí me parece que como segundo o tercer central nos iría muy bien Víctor Ruiz, y es una opinión muy personal, con una opción de compra, porque que yo sepa, no acaba contrato Víctor Ruiz. Hay noticias un poco dispares. Lo que yo sé es que no acaba contrato, que le queda un año más en el Villarreal. Pero si tú lo traes cedido y consigues que Naldo se vaya, es una buena opción. Y si no, ya te tienes que esperar a un acuerdo con el Villarreal a partir del 1 de julio. Y entonces, ¿qué haces con Duarte? Claro, si a mí me dices, traigo a Víctor Ruiz y no renuevo a Duarte y se va Naldo, me traigo a Víctor Ruiz. Sinceramente. Me quedo con David y me busco, con lo que nos han dado por Hermoso, un central de la calidad de David López. Y tendríamos David, otro buen central, y Víctor Ruiz. Y luego tienes a Lluís como cuarto central. Yo les estoy haciendo un poco de posibilidades de lo que puede pasar. Tema Javi López. Javi López le queda acaba este año y tiene una opción de otro año. Yo creo que el club va a ejecutar la opción de un año más a Javi López y creo que será el último año de Javi López en el Español. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años va a estar Víctor Gómez. Yo creo que el año que viene Víctor Gómez va a estar con el primer equipo. Porque no vamos a pagar 3 millones por Rosales. No lo vamos a pagar. Porque Rosales ha jugado 2 partidos, que es posible que a lo mejor juegue más, pero 3 millones por Rosales no. Si Rosales quiere seguir en el Español, debe negociar, y si el club lo quiere, por supuesto, debe negociar con el Málaga que no sean 3 millones. Es que no, 3 millones no podemos gastarnos en un lateral derecho. Pipa, que acaba contrato en el 2022. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Pipa ahora, en el mercado de invierno, y supongo que el club lo está trabajando, es buscar una cesión a un segunda. No un segunda B, que había una oferta del Valencia-Mestalla. No, a un segunda A. Para segunda B no hace falta. Es decir, para eso te quito la... Es que no sé cómo se puede hacer burocráticamente, pero te llevo al B. Pero claro, pero tampoco es eso. El Pipa tiene ficha al primer equipo, no ha debutado, y yo creo que lo mejor sería un segunda, que coja experiencia. Y luego ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Esto es un poco el tema de la defensa. Bueno, luego están el único que falta es Didac. Didac acaba en el 2020, le queda un año más. Vamos a ver cómo acaba Didac esta temporada, teniendo en cuenta que está Pedrosa. Pedrosa debería empezar a dar un pequeño salto ya esta temporada. El año que viene, teóricamente, Pedrosa va a tener ficha del primer equipo. A mí Pedrosa me parece un gran lateral zurdo. Pero tiene que empezar a pelear por ese puesto. Y veremos, repito, una cosa es que el equipo solo juegue en Copa y Liga, o que el equipo pueda meterse en Europa. Entonces las cosas cambian también, porque hay que reforzar un poquito más la plantilla. Pero bueno, habrá que ver. Lo dicho, Javi López acaba este año, pero creo que va a seguir un año más. Si sigue con esta línea, con este rendimiento, creo que se lo merece. Duarte, depende de lo que pase con Naldo y Hermoso, se le va a renovar o no se le va a renovar. Hermoso, teóricamente, yo espero que si se tiene que ir, que se vaya el 30 de junio, no ahora, porque sería un disloque absoluto. La idea del club sobre Naldo es que en el mercado de invierno se pueda marchar. Didac nada, David nada, y Rosales, repito, acaba su cesión el 30 de junio y el Español no va a pagar 3 millones al Málaga por Rosales. Vamos por el centro del campo. Víctor Sánchez acaba en el 2021, Roca en el 2022, Darder 2023, Granero 2022. Por lo tanto, en el tema contractual, en el centro del campo, si no se produce la marcha de alguien por una venta o por decisión del club de intentar buscar una salida, yo creo que ahí no va a haber ningún movimiento, repito, a no ser de que sea por una venta. Es la única posibilidad. Creo que hay que reforzar el centro del campo con un jugador más. Jugador estilo Roca. Llámese, por ejemplo, Marcos Llorente. Que yo creo que el club debería pedir la cesión de Marcos Llorente. Porque no está jugando. Ni va convocado. Lo digo porque Roca, no sé si alguna vez tendrá una quinta amarilla. Le pueden expulsar. Se puede lesionar una semana o 2 semanas. Y creo que con Marcos Llorente tendremos un jugador de esa posición. Luego está Alex López. Alex está jugando poco, casi nada. También sería una buena opción una cesión. Creo que es una posibilidad para que Alex en segunda división, no sé si algún primera lo querría, pero en segunda, para no estar tanto tiempo parado. Lo digo porque, claro, yo no sé lo que vamos a durar en Copa del Rey. El partido de Copa es el 4 contra el Cádiz. Espero pasar. Pero también es una opción que creo que habría que cederlo, Alex. Si para 2-3 partidos más de Copa no puedes tener un jugador que solo va a jugar esos 3 partidos. Melendo acaba en el 2022. Es un jugador que yo, sinceramente, le mejoraría el contrato. Es una opinión personal. Es un jugador que cada vez que pasa el tiempo está mejor. No sé cuál es la opinión del club. A Melendo le quedan 3 años. Recuerden que hizo la famosa renovación con Aarón y con Mar Navarro. Pero de todos estos 3 jugadores, sin contar a Roca, porque Roca también estuvo en esa presentación, pero a él ya la habían renovado antes y le habían hecho ficha al primer equipo, es el jugador, ya sé que Aarón está en el Mainz, etcétera, etcétera, pero que la progresión de este año ha sido más grande. Y partido que juega Melendo, partido que Melendo es más bueno. Piatti acaba en el 2020. Ustedes piensen 2020, ¿eh? Es una fecha clave. Leo Batistao, 2020. No, 2021, que le fichó por un año más. Tema Piatti y Leo Batistao. Es complicado, porque son 2 jugadores con una ficha muy elevada, pero que han ido perdiendo protagonismo en el campo. Ya no son titulares. Y el club se puede plantear la opción de una cierta cesión. Es complicado, ¿eh? Porque, repito, son jugadores con una ficha muy elevada y, por lo tanto, hay que tener cuidado con este tema. Pero yo no descarto que se les pueda buscar una salida. Hablo de junio, ¿eh? De la próxima temporada. Y más Piatti, que acaba en el 2020. Borja Iglesias acaba en el 2022. Hernán Pérez, 2020. Y el club, por supuesto, no le va a renovar, independientemente de lo que haga por su ficha. Claro, si tú te esperas un año, si tú no haces nada ahora por Hernán Pérez, lo dejas morir su contrato el año que viene, porque la ficha es muy, muy, muy elevada y el español no puede permitirse ese lujo. Y por último, Sergio. Sergio acaba en el 2019, acaba este año, por lo tanto, el 30 de junio. Tiene unas cláusulas para seguir. Yo no sé cómo llegará Sergio al 30 de junio y si esas cláusulas se van a cumplir o no se van a cumplir. El año pasado no se cumplió la cláusula de los 20 partidos, pero el club le renovó y él se bajó la ficha. Yo no sé si Sergio tiene para un año o 2 años más, no lo sé. Es verdad que el club necesita una cierta renovación, pero también necesita jugadores como Sergio. Pero la decisión la va a tomar él también. Cómo se siente, cómo se encuentra, es importante todo esto. Por lo tanto, hay que valorar la situación personal de cada jugador, valorando también la ficha que cobra y si podemos estar en Europa o no estar en Europa. Que esto puede cambiar mucho, por supuesto. Pero yo quería explicarles, bueno, me faltaba Puado, no tengo ninguna duda, acaba en el 2022. Yo creo que de momento tiene que seguir en el primer equipo. De momento, el año que viene veremos las circunstancias del primer equipo, lo que puede venir o no puede venir. Hoy he leído que el español podría estar interesado en un central que no está jugando, que está como retirado. A ver, sinceramente, y con todo el cariño a quien ha filtrado la noticia, o si es verdad, si el club está mirando un jugador por si se va Hermoso o no se va Naldo, que no ha jugado un solo partido en lo que llevamos de temporada, que no tiene equipo, lo siento, pero no. Tú tienes que traer un jugador, si puedes, que esté entrenando con normalidad, que tenga un poco de ritmo de competición. No sé si ha jugado 10 o 15 partidos en cualquier liga, Pero tú no puedes poner un jugador ahora, traer un jugador que ha sido un buen jugador, que había jugado en el Bayern, no sé qué, que tiene 30 y pico de años y que no tiene equipo. No, hombre, no. Porque entre que coge ritmo, no coge ritmo, si viene en enero, hasta marzo no juega. ¿Y de qué te sirve? De nada. Tú tienes que traer un jugador que te sea resolutivo para ahora. Para el mercado de invierno. Que venga y que juegue. Porque si no, no vale la pena. Te vas a gastar un dinero en un jugador que no vale la pena. Prefiero para eso traer un chaval joven. O si hubiera alguien de la cantera como Lluís, que te quedes con Lluís. Y si no confías en Lluís, decírselo. Pero no podemos estar dando vueltas. Y menos de verdad. Que alguien del club, y yo seré el primero en criticarlo, ¿eh? Y lo digo ahora por si acaso. Que venga un jugador que no tiene equipo. Fíjense el Girona lo que ha hecho. El Girona tenía la opción de fichar a un jugador sin equipo. Por la lesión de Mujica. Y ha dicho que no, que prefiere ir al mercado de invierno. Porque ¿para qué te vas a traer un jugador que no tiene equipo, que no tiene ni está entrenando? O está entrenando en la montaña, él solito. Me parece ilógico. Para mí es ilógico. 7:46, hoy 47. Una pausa, nos tomamos nuestro Yopro y hablamos de vóley.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Ollevertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Ollevertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web ollevertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
A 7:48 nos vamos a tomar nuestro primer Yopro del programa, este gran lácteo, como siempre, que nos trae Danone en este programa 4132 de la historia de Tiempo de Español. El Yopro es un lácteo alto en proteínas pensado para todos los deportistas como tú, los que practicáis ese deporte de manera habitual, lo hacéis ejercicio de vez en cuando, pero siempre es bueno hacer deporte. Danone os ha traído este nuevo producto que es el Yopro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Un producto que te va a ayudar además a conservar y aumentar tus músculos. El Yopro de Danone. Para todos aquellos que compaginéis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantáis muy pronto por la mañana para hacer deporte o que os levantáis para ir a trabajar y luego después del trabajo hacéis deporte. A todos vosotros, el Yopro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Ya sabéis, hay que seguir haciendo deporte. Antes de irnos con la sección de bowling, ese especial de hoy que hemos hablado, que hemos una entrevista que hemos mantenido hace nada, pues dos horas con la jugadora Silvia Benedicto y con Arnau Baqué. Tengo una hora. Alguien me planteó una duda sobre el tema Granero. Granero fichó por 4 temporadas y creo que acaba en el 2021. Jugó la 17-18, 18-19, 19-20 y 20-21. Exacto, Granero hasta la 2021. Me he equivocado yo en el año de Granero. Repito, Granero acaba en el año 2021, no en el 2022. Antes de la pausa, de ir, no, nos vamos a ir a Ferran. A Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y ya les dejamos directamente con esa entrevista de la sección de vóley que hemos mantenido esta tarde. Entrevista interesante también porque creo que no solo hemos hablado de vóley, sino también de deporte femenino, que creo que no está bien tratado por parte de los medios de comunicación. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:50, nos vamos a hablar de la sección de vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Hoy de manera especial, porque no hay fin de semana, no hay liga, y por lo tanto el especial de las secciones lo vamos a hacer hoy viernes, aunque lo vamos a grabar porque tienen que entrenar las chicas de vóley, supongo. Si luego me dicen que Arnau me ha engañado, es otra cosa. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Nos acompaña hoy Silvia Benedicto, que es una de las jugadoras de la sección de vóley. Es la primera vez que hablamos con una de ellas. Muy bien. Así que va a debutar. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tranquila, ¿no?
Tranquilísima.
¿Te ha dado alguna recomendación Arnau? Arnau es como ya es mi segundo ego aquí. El primero es Jorge Larena, el segundo es él.
No, le he dicho que nada, que no pasa nada, que esto tiene que pensar como si estuviéramos hablando en una conversación en un bar y ya está. Y
sin después, copas.
Sin copas, ¿eh? Sin copas. Sí.
Sin copas siempre.
Correcto, sin siempre copas. Sin copas, pero no, muy bien. Además es una jugadora de las que ya lleva 2 temporadas en el Español y ya, bueno, ya sabe lo que es el club y bueno, ya es de las jugadoras concienciadas y veteranas del equipo.
Bueno, Silvia, hablamos un poquito de ti, de cómo llegas al equipo de vóley la pasada temporada. Que el año pasado fue más duro, ¿no? Sobre todo porque habían unas expectativas, al final tuviste que jugar la zona, bueno, la fase de promoción, pero este año el equipo va como un tiro. ¿Cuál es un poco tu historia en el vóley?
Bueno, yo estuve jugando 5 años en Esplugas y de ahí que lo dejé 2 años por lesiones en el tobillo y un entrenador que había tenido mucho tiempo, que se llama Roberto, empezó a crear el proyecto con Arnau y la directiva del Español. Entonces me llamó y me dijo si estaba interesada en volver a jugar y le dije que sin problema, que para mí el vóley es como una salida de escape de muchas cosas y que me encantaría. Y de ahí que empezamos a...
¿El Esplugas? Cuando jugabas en Esplugas, ¿qué categoría era?
Las categorías inferiores era la primera y luego estuve 1 año jugando en Nacional.
Es decir, mucho más... Una categoría más, tres por encima de donde estamos ahora, ¿no?
Exacto. No, por ahora 5 más arriba.
¿5 más arriba?
No, Nacional no.
No, sí, segunda catalana, primera catalana y...
Y tercera catalana estamos.
Ah, perdón.
Sí. Son 4, tercera, segunda, primera.
Bueno, sí, Nacional. Nacional, exacto, es el corte un poco entre las catalanas y ya pasas a jugar con otras comunidades autónomas. Y...
¿Lo de jugar en el Español te hizo más ilusión?
Bueno, más que nada por la ilusión que tenían ellos, que era un proyecto que crecía muy rápido al principio, pero que se lo tomaban muy en serio. Me parecía que podían, bueno, me explicaron la historia antigua del Español y consideraba...
¿Tú la conocías, la historia de lo que había sido el equipo de
vóley
del Español?
No, para nada. No sabía que había existido.
Hay que hacer proselitismo, ¿eh? Ahí
sí, bueno, son chicas muy jóvenes, Javier, claro. Ella es del 96, creo, sí.
Yo 21.
Claro, son chicas muy jóvenes. Yo ahora lo viví de raskis, ¿no?, que se dice. Pero sí.
Te hubiera gustado, ¿no?, poder haber jugado en ese equipo.
Bueno, claro.
Que fue campeón de España y todo, y que tenía un equipazo, la mejor jugadora en su momento del mundo, que era Cecilia.
La del Risco, sí.
Exacto. O sea, realmente esta historia yo no la conozco porque casi que...
No había nacido.
Pero justo hablé con una de ellas, que trabajé con ella, bueno, era mi jefa en un trabajo, y le dije que iba a jugar al Español y me explicó cuando ella estuvo jugando y, bueno, estaba encantadísima.
Sí, estaba con Marta Galcerán, que era la hermana también de Galcerán, el pívot de...
Jugó en el equipo de básquet, sí,
exacto.
Sí, que luego jugó también en el Licor 43.
Licor 43, de Santa Coloma, ¿no?
Sí,
es verdad, pues ella trabajaba con Marta Galcerán, y me acuerdo que un día pues coincidimos y tal, y que vino al entreno Marta Galcerán, y sí, les explicó un poco la historia también de lo bueno que había sido que el equipo del Español de voleibol de finales de los 80, primeros de los 90, que creo que llevó Dani, ¿no?, también un tiempo, creo.
Dani empezó en el club siendo delegado de la sección de voleibol.
De voleibol, sí, exacto. Sí, yo lo recordaba, que Dani había estado en los últimos tiempos del voleibol, y por eso que... Sí, era una sección que había dado muchos éxitos al Español, que curiosamente después se convirtió en el Barça, no sé si sabes la historia. El Español vendió la plaza a Winterthur.
Exacto, sí que es verdad.
Sí, y Winterthur se la vendió al Barça, o sea que el Barça actual, digamos que es engendrado del Español. Es una historia muy curiosa. Sí, sí, sí. Una historia de aquella es que la mucha, muy poca gente sabe, pero realmente el Barça se ha engendrado el Español.
Bueno, podremos siempre contar eso.
Sí,
también.
Sí, sí, exacto.
A ver si al final también se pasa otra vez a la inversa.
Exacto.
Le damos ese giro de 180 grados y
efectivamente
conseguimos volver donde estábamos. ¿Qué significa para ti? Como decías, Silvia, que es como una válvula de escape, ¿no? El tema del vóley. ¿Cómo vivís un día de cada día cuando vais a entrenar el resto de compañeras?
Bueno, pues este año sobre todo yo me he vuelto a reencontrar con compañeras que jugaban en el otro equipo y para mí ha sido pues súper satisfactorio porque estamos recordando muchos momentos que pasamos cuando fuimos a campeonatos, etcétera.
Sí, que tú estás jugando con compañeras de Esplugas también.
Exacto, sí, sí, hemos vuelto unas cuantas que también la habían dejado por otros motivos. Y claro, pues Roberto nos presentó esta oportunidad y jugar juntas otra vez vuelve a ser súper súper divertido. Y con las otras compañeras también hemos hecho mucha piña. Y este año, sobre todo, nos han dejado muy claro el objetivo, que es ascender.
Subir, que subir.
Porque el año pasado, aunque fuese también ese objetivo, no lo logramos. Para ellos fue muy duro porque, quieras o no, invierten mucho tiempo en una sección que no les dimos.
¿Qué pasó el año pasado, Silvia?
Bueno, pues
que la novatada pudo ser o...
Sí, la novatada y que pues la gente piensa que tercera tampoco es una liga muy...
Que es fácil.
Exacto, se piensan que es fácil y...
Y que juegan los jubilados como Arnau y eso.
Sí, sí. Casi, y realmente, casi. Pues, oye, hay equipos que son muy luchadores... Y nosotras, una jugadora de cada equipo, que no nos conocíamos ninguna, gente muy joven, pues no conseguimos lo que querían ellos. Y este año hemos intentado pues buscar gente que realmente ahora sí que se comprometan al 100% en el equipo, ya que el objetivo es ascender y cada año, año tras año, hasta intentar llegar lo máximo posible.
Pero como mínimo a ti te gustaría llegar a esa primera nacional, ¿no? Que llegaste con...
Hombre, pues
con el Esplugas,
sí.
¿No? Sería un hito importante.
Sí, de hecho, cuando trazamos con Roberto este proyecto, nos marcamos un poco que los primeros años queríamos que fuera así, ¿no? Un poco a similitud de lo que habíamos hecho con el hockey y que queremos hacer con básquet y balonmano, de querer subir los primeros años al menos hasta nacional, que ahí ya el nivel pues sube bastante, hay un salto cualitativo importante, pero bueno, ya es meter al Español en una categoría de cierto renombre. El año pasado, bueno, nos pasaron diversas cosas. También es verdad que nosotros cogimos la plaza el último día que nos dejó un equipo que abandonó. Entonces nos metieron en un grupo que era un grupo de mucho viaje. La verdad que de ese grupo subieron prácticamente todos los primeros equipos. Subió Lleida, subió Tarragona. Era un grupo competitivo y a las chicas, pues bueno, les costó un poco la adaptación. Lo que comenta Silvia, haber venido pues prácticamente una de cada equipo, haber algunos cambios de edades, bueno, costó, la adaptación no fue sencilla. Así como la adaptación, por ejemplo, en hockey fue, por lo que fuera, fue inmediata, en voleibol costó más.
Bueno, y este año igual está. Correcto. El tema de balonmano, el tema del básquet está funcionando.
Exacto.
Muy bien.
Pero la segunda vuelta, por ejemplo, ya se hicieron 10 de 10 en la segunda vuelta. Si vienen un grupo de... Para no descender, hacer 10 de 10 nunca es fácil, lo cual demuestra que la calidad del equipo era superior al que se mostró en la primera vuelta. Pero este año estoy muy contento. Yo creo que hemos elevado el nivel competitivo. Ellas también han tenido un año para ver lo que es el Español, para tomar conciencia del proyecto, del equipo. Y estoy muy contento con su actitud y con los resultados.
La sensación de jugar en el Español, Silvia, ¿cuál es para ti ahora?
Bueno, al principio era como... Si fuese un equipo normal y corriente, pero cada vez cuando iba pasando el año me di cuenta que realmente esto ya no era lo que yo me pensaba, que ellos estaban súper comprometidos, nos exigían mucho y todo esto nosotras con nuestro carácter teníamos que mostrarlo. ¿Qué pasa? Que esto ya depende de las personas como sean. Yo me considero muy competitiva y entonces pues me adapté bastante bien y por eso este año han querido buscar gente que realmente sepa dónde están y lo que tiene que hacer. Que esto no es venir a pasar el rato, sino venimos a entrenar, nos lo pasamos muy bien.
Y que defendéis unos colores y un escudo.
Exacto, y tenemos mucha gente detrás que está también alarmándose de lo que pasa, lo que no pasa. El año pasado nos supo muy mal para la gente que viese que todo eran derrotas, porque claro...
La primera fase.
Exacto.
La primera fase.
Sí.
Y nada, y este año...
Y a nivel de sentimiento...
Bueno,
Yo no te voy a preguntar si eres del Español o no, no te lo voy a preguntar, pero supongo que llega un momento que uno, si tiene la ilusión, claro, una cosa es el mundo del fútbol y otra cosa es lo que tú haces ahora jugando a vóley, por lo tanto tú puedes ser de otro equipo, pero estás defendiendo los colores de un equipo que es el Español y de un sentimiento que es el que tenemos, todo. Yo no sé si llegará un momento que te cogerá el síndrome de Estocolmo y dirás, ya he visto la luz.
Bueno, pues realmente a veces hago broma con mis padres y les digo, me estoy volviendo perica, esto me gusta mucho. Y bueno, ellos se ríen, ¿qué van a decir? Pero es que me encanta el ambiente que hay y no voy al campo ni nada con ellos, aunque nos han invitado alguna vez.
Tendrán que ir, ¿eh?
Bueno, ya el año pasado los invité un partido, este año las quiero invitar el día del Betis. Que creo que es un buen partido.
Pero domingo 4:15 es buenísimo.
Claro, entonces si nos cuadra bien con el partido de fin de semana, que creo que sí, porque mira calendarios, pues vendrán el día del Betis. Entonces, además su padre, que jugó un muy buen nivel a balonmano, su padre llegó creo a segunda división, nos ayudó a crear la sección de balonmano también, nos dio un golpe de mano, a pesar de no ser perico, nos dio un golpe de mano y tal, y le hizo mucha ilusión, y nos hizo gestiones federativas, así que bueno. Digamos que estamos llevando por el buen camino a ciertas personas a hacer español.
Bueno, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Eso al final sí. Acabarás. Eres joven, 21 años. Sé que mucha gente ha cambiado de equipo también, ¿no?
Sí.
Así que no pasa nada, ¿eh?
A ver,
te acogeremos con todo el cariño
a los,
mundo
a, los que,
aquí.
A los que ven la luz, les acogemos siempre.
El fútbol no me apasiona y tampoco es que lo vea, así que.
Bueno, el túnel es largo, pero de vez en cuando tiene esclechas por ahí que te puedes meter.
O sea, que el camino de la verdad no siempre es recto y...
Exacto. Bueno, sí, hablamos un poquito también de lo que es el vóley, lo que significa el vóley. Lo digo porque una vez hablamos con Arnau, no sé, el día que hicimos en especial en general de todas las secciones, y comentábamos que posiblemente la parte débil, no de las secciones, sino de los cuatro deportes que tenía la sección del Español era el vóley, pero no solo a nivel de sección del Español, sino a nivel general, porque ya el deporte femenino es complicado. Imagínate el vóley, que sí que hubo un momento cuando estaba el Español que había un no digo un mayor nivel de calidad en las jugadoras, pero sí que es verdad que se daba como mayor importancia a nivel mediático. Y tú sabes perfectamente que el vóley de estos cuatro es el que menos sale en televisión.
Exacto. Pues siempre cuando miro algún canal de deportes que hacen vóley, pienso, ya era hora. Porque
pero
nunca,
pocas veces, desgraciadamente,
nunca
pocas
sale
veces.
Y considero que es un deporte muy complicado, a pesar de que mucha gente diga, pero si el vóley, esto no os cansáis, no corréis.
Silvia, te voy a hacer una pregunta y sé sincera. ¿El vóley playa os ha perjudicado?
Bueno...
A nivel mediático.
Quizás sí, que está más reconocido, sobre todo a nivel de nosotras nacional, porque se ve más. Pero también considero que mucha gente de la que jugamos a vóley, nos encanta el vóley playa y no lo vemos como si fuese una competencia.
No me refiero a competencia hacia vosotros o hacia vosotras, sino a nivel de televisión.
¿Sí?
Se ve mucho más vóley playa que vóley.
Sí, sí, sí.
Y además
pues quizá...
será porque es más fácil a lo mejor practicarlo en la playa que no en los colegios, que claro, si no hay base en un colegio es complicado todo esto también.
Pues no sé el motivo realmente por qué sale más el vóley playa, pero sí que es cierto que televisado siempre sale más el vóley playa.
¿Tú empiezas
playa.
A hacer vóley, Silvia, porque en tu colegio hay vóley o porque te gusta de verdad?
No, yo hacía gimnasia rítmica. Y realmente era bastante mala. Y mi padre me dijo un día, cambiamos de deporte. Y me apunté en el colegio. Y estuve un año y de ahí que mi padre, que ha estado siempre en clubs, dijo, un colegio está muy bien para empezar, pero ya si te quieres entrar y estar, pues mejor un club. Y de ahí que me moví a estas plugas. Y claro, yo, siendo súper joven, porque tendría 14 años, cada día al salir del colegio, coger el autobús, irme a estas plugas, que tardaba casi una hora, y bueno, y muchos sacrificios, porque los viernes por la tarde todas las amigas quedaban y tú tenías que ir a entrenar, te decían, ala, te tienes que ir a entrenar ahora un viernes, y pues es lo que tocaba, pero es que es realmente con lo que disfrutaba. Yo me daba igual, yo estaba disfrutando yendo a hacer lo que me gustaba.
Y ahora estás consiguiendo un poco lo que, bueno, después de la lesión, lo que ilusionaba, tenías esa ilusión de decir, me voy a dedicar Hombre, no hablo de tema profesional porque no, es un tema no. distinto, pero sí que a nivel de competición sí que es profesional para ti. Exacto. O lo tomáis como si fuera una profesión y eso es lo más importante.
Sí, sí, no, es que este año ha cambiado totalmente lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros ya vamos a entrenar y vamos sabiendo lo que tenemos que hacer, vamos a los partidos sabiendo lo que tenemos que hacer y ya... Pues el grupo que tenemos es que se sabe perfectamente que cada semana se comentan los partidos, los que nuestros rivales, los estudiamos para ver, porque nuestra necesidad es ganar y así disfrutamos, porque cuando ya hay una derrota somos chicas y nos hundimos más fácilmente.
¿Tú crees?
Sí, sí, total.
Bueno, eso habría que discutirlo, porque no lo tengo tan claro si una chica, ¿por qué una chica se tiene que hundir más que un chico en una derrota? Yo creo que es lo mismo, Sinceramente,
bueno, no, porque como somos más complicadas, entonces quizá nos afecta más y de ahí que...
¿Pero disfrutáis más de las victorias o no, entonces?
Claro, sí.
Ah, bueno.
Yo que tengo...
Yo ese punto tendríamos que discutir sobre, ¿no? Sobre si es verdad o no es verdad.
Yo, Javier, siempre he trabajado en deporte masculino y ahora tengo el WhatsApp que me revienta porque tengo un montón de grupos con todos los equipos, todos los jugadores. Sí que es verdad que en el de las chicas... Ellas, lo emotivo les afecta mucho más para lo bueno y para lo malo. Entonces, por ejemplo, cuando hay derrotas, pues tienes que afrontarlas a lo mejor diferente como las afrontas a lo mejor en el hockey y en algún otro equipo cuando ha sucedido. Y cuando hay victorias también lo demuestran. Pero, por ejemplo, otras cosas buenas son a veces mucho más agradecidas que los chicos en cuestiones, pues no sé, por ejemplo, intentamos tener una homogeneidad en temas de ropa, de todo, y ellas... En estas cosas a veces son más agradecidas o tienes un contacto pues más agradecido. Bueno, es diferente, es una psicología diferente, simplemente.
Yo te lo digo porque cuando hemos hablado alguna vez con las chicas del femenino de fútbol, sí. Ellas sí que reconocen que son distintas, que es difícil a veces entrenarlas.
Bueno, a mí me sale mal por los entrenadores.
No, por eso.
Somos complicadas porque creo que cualquier cosa que nos puedan decir... nos lo tomamos más personal y no tenemos la capacidad de que nos digan algo, cambiar el chip y ir a por lo que...
¿Tú crees que da lo mismo que te entrene un chico que una chica o depende de la actitud de cada uno de los dos para que vosotras, en este caso, comprendáis un poco lo que quieren transmitiros?
Pues nunca he tenido una entrenadora
nunca.
Chica, pero quizá una entrenadora a nivel ya más senior... sí que sabe comprender lo que tú estás sintiendo y puede un poco adaptarlo, aunque tampoco lo veo... Yo siempre he tenido chicos y he estado bien a gusto, o sea que no sé qué debe sentir como una entrenadora hacia nosotras. Quizás se pone en nuestra piel o quizá no tengo ni idea.
Bueno, habrá que probarlo alguna vez, si es que llega sí, el momento, sí. Entonces podrás
no habría ningún
compararlo.
Problema.
Pero ¿tú te has notado un cambio cuando tenías 14, ahora tener 21, en relación a los entrenadores?
Sí, sí, claro. Con 14 a mí me afectaba a todo y a mis compañeras también. Y ahora ya, pues cosas importantes le damos más valor que otras que quizá pues pasamos y seguimos con lo nuestro.
No, el caso que estamos ahora hablando de la diferencia de, en este caso, de género, que a mí no me gusta, pero bueno, uh-huh. Porque creo que en el tema del deporte la competición es para todos igual. Uh-huh. Sí que es cierto que en las chicas del femenino es algo que ella siempre ha recalcado, que por encima de los conocimientos que pueda tener el entrenador hay una parte que ellas valoran mucho, que es el trato.
Exacto, sí, sí. Porque... no sé cómo ellos se comunican con los chicos, tanto de básquet, de balonmano o de hockey, pero con nosotras, sobre todo, en los momentos que hemos tenido más complicados, han estado apoyándonos, intentando que no nos derrumbásemos. Por ejemplo, perdimos un partido, el segundo partido de la temporada. Y,
contra Manresa.
Exacto. Y fue horrible porque era una cosa que no nos esperábamos, porque creemos que tenemos muy buen equipo este año y que somos muy capaces de todo y encima no fue un partido ajustado, pero sí que es cierto que ellos nos apoyaron, nos dijeron, chicas, es el principio de la temporada, vuelve a ser otro año un volver a encajar todas las jugadoras porque hay muchas nuevas, la mitad somos del año pasado y la mitad son nuevas, y entonces no pasa nada, adelante, hay muchos partidos y vamos a solucionarlo. Y de momento hasta ahora ha ido todo perfecto.
¿Tú también lo has notado eso?
Sí.
El hecho de que la derrota de ellas es distinto para poder generar un buen estado, una sinergia positiva que cuando pierden los chicos.
Sí, yo
también. Tu trato, hablo de tu trato, ¿eh? Hacia ellas y hacia, por ejemplo, el equipo de hockey el día que perdió.
Es un trato totalmente diferente porque las motivaciones que tienes que dar a unos y a otros son distintas, como bien ha comentado Silvia. Yo creí, por ejemplo, en el momento en que la derrota Manresa, que no la vi porque me coincidía con otro partido, no, y casi siempre estoy en el 90% de los partidos. Bueno, creí que no era el momento para decir, mira, ha pasado tal. Era el momento de apoyarlas y decirles, bueno, no pasa nada, ha sido una derrota, ya está, es un rival que va a estar arriba, pues vamos a devolvérsela cuando vengan. Ahora tenemos que marcarnos microobjetivos de ganar pues, los siguientes partidos hasta acabar la primera vuelta. Con los chicos, ¿qué le pasó en el hockey? Por ejemplo, claro, llevábamos 37 partidos
quedó
sin perder. Todo el mundo nos salía con el cuchillo entre los dientes. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar esa derrota. Y quizás llegó un día no muy esperado, pero yo no les podía recriminar tampoco nada. Simplemente lo que fui es darles inputs positivos. Si íbamos al campo del Barça, dije, no hay mejor manera que ir al campo del Barça y ganarles. Entonces eso quedará como un accidente. Con ellas, pues bueno, pues marcamos esto. Ahora vamos a intentar ganar estos partidos que hay en casa, ganar a rivales que yo creo que somos superiores, pero vamos a demostrarles, intentar ganar 3-0. Y hemos marcado estos objetivos que los han ido cumpliendo.
Lleváis 7 jornadas, 6 victorias, sí. Una derrota, la del Manresa.
Exacto.
Yo creo que el primer objetivo, que es jugar la fase de ascenso, está casi cerca, ¿no?
Bueno, sí, estábamos el otro día haciendo cálculos en el grupo y...
Lo voy a prohibir, ¿eh?
Y bueno, es esto.
¿Pero en el grupo de WhatsApp o en el grupo vuestro, de
no,
la jugadora solo?
Con ellos.
Tienen un grupo pirata, ¿eh? ¿No?
Ellos son los primeros en los que pasan las clasificaciones al final de cada semana. Y bueno... Es eso, calculábamos que si queremos quedar primeras, no podemos perder ningún set de aquí al final de la primera
vuelta.
Sí, ni de la segunda, porque estas.
¿Con el Manresa cómo quedasteis?
3-0 perdimos.
3-0, es decir, que hay que ganarles teóricamente 3-0, a no ser de que ellas pierdan otro partido.
Hay
¿no?
un déficit ahora, Javier. Manresa ha perdido solo un set, nosotros hemos perdido contando los 3 de Manresa.
Ya, pero
y
lo que
más.
Cuenta es: ¿el Averas particular o general?
En general, al inicio. Entonces Manresa ahora nos lleva si ganáramos a Manresa la semana que viene por 3-0, nos quedaríamos a un set solo de Manresa, por ejemplo.
Exacto. Entonces era por eso ese objetivo de no perder ningún set y ganarles a ellas 3-0. Y a ver si hay la suerte que ellas pierdan alguno. Pero bueno, que todo, aunque no suceda, quedando segundas ya pasamos a la siguiente fase, que es la de intentar ascender, y allí sí que no podemos, vamos,
no
dar ni una a nadie, porque es donde tenemos que sacrificarnos y que es la más importante. Ahora es pasar esta fase siendo una de las 4 primeras y luego ya ganar y ganar las fases.
Bueno, Luis Aragonés, ganar y ganar.
Ganar y ganar. Partido a partido. ¿No?
Han aprendido bien.
¿El fin de semana? ¿Cuándo jugáis?
Jugamos este domingo a las 11 en Orlandai. Y...
¿Aire libre?
No, es Juan en el Sagrat Cor. Es que compartimos pabellón. Curiosamente, Orlandai juega en baloncesto, juega al descubierto en su colegio, y en voleibol juega, por suerte, juega encubierto.
Sí, es el mismo pabellón que
sí,
el nuestro.
Vamos.
Sí, es como si jugarais en casa.
Exacto.
Sí,
es como un Milan-Inter, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como un Milan-Inter.
Sí, ¿cómo va el Orlandai ahora?
Orlandai creo que es media tabla, o sea, de los 8 equipos creo que es el quinto, diría yo, más o menos, por ahí. Hay un grupo de equipos muy igualados que creo que tienen...
¿Es el último partido de la primera vuelta ya?
No.
El primero de la segunda.
Ah,
el primero ya de la segunda, ya.
Sí.
Exacto.
Claro, la semana que viene es Manresa.
Exacto. Animamos a todos los socios pericos que vengan a vernos.
Por interés de que era Andrés ahora, ¿eh?
No, pero es verdad que ha crecido el grupo de gente que va al voleibol. Nosotros estábamos notando una muy buena afluencia, sobre todo en hockey. este año pues en básquet, que siempre había sido un deporte también de gran afluencia, en balonmano pues también por la curiosidad, y en voleibol hemos notado ahora, sobre todo el último partido en casa con San Fruit y Tos, vino muchísima gente, animal, gente de la Peña Juvenil también vino.
Hubo un gran importante ambiente. Lo que hemos comentado es alguna vez poder jugar todos en el mismo pabellón. Sí. Y claro, de hockey es distinto también por el tema del parquet, bueno, de la pista, pero jugar balonmano, baloncesto y vóley en el mismo pabellón estaría muy bien.
Es la eterna intención que tenemos. Tenemos un problema, que es que en Barcelona el tema de pistas está complicadísimo. Si jugáramos seguramente fuera de Barcelona, como sucede en cualquier pueblo del área metropolitana, tienen pabellón para jugar todo el mundo. Aquí es lo más complicado, pero bueno, hemos unido baloncesto y voleibol, al menos, para que jueguen en el mismo pabellón. Veremos si el año que viene se puede hacer alguna cosa. Trabajamos con ese objetivo, Javier.
Bueno, en mayo están las elecciones municipales. Veremos qué pasa.
Yo sé qué partidos quieren y qué partidos no quieren habilitar el pabellón de la calle Lleida, por ejemplo.
Yo sé que el PSC lo quiere.
Sí, correcto. Sí. En cambio sé que el que gobierna ahora no quiere.
No lo quiere.
Exacto, sí.
Yo bueno, el resto no lo sé, porque no sé si se han pronunciado o no se han pronunciado.
Bueno, he hablado con Alberto Fernández Díaz, por ejemplo, que sí que estaría a favor del uso deportivo del Carre Lleida. Hay otros partidos que le quieren dar un uso, otro uso público, que sería el de hacer un centro de día, creo que es, quieren hacer. Sería una opción, aparte de nostálgica, buena para rehabilitar un pabellón que siempre ha sido deportivo en una ciudad como Barcelona, donde, por desgracia, aunque la gente no pueda pensar lo contrario, hay escasez de recursos a ese nivel, porque nosotros, por ejemplo, ya te digo, para jugar a hockey nos las hemos visto y deseado, así que bueno,
iremos cuando llegue mayo, lo
exacto, ya lo
veremos lo que pasa. Ahora de momento tenéis que jugar. Sí. Y ¿ha habido contacto con el club o no?
Bueno, la semana pasada tuve contacto con Roger Wask y hablamos y tenemos el tema pendiente. Me dijo que lo tenía como prioridad y a ver si le fijábamos. Entiendo que antes de la junta de accionistas. Y sí, es cierto que hablé con él y no.
Buena predisposición, ¿tú crees?
Sí,
ahora?
Sí.
¿Tú crees que el club se está dando cuenta un poco que esto empieza a tomar una dimensión que nadie esperaba?
Sí, incluso creo que fue en tu programa, Javier, porque tú lo has entrevistado dos veces recientemente. Sí. Creo que en tu programa llegó a decir.
La famosa llamada así improvisada.
Sí, creo que llegó a decir que en el club se tomó una decisión por parte del antiguo consejero delegado, pensando que esto iba a ser un tema anecdótico y que había crecido más de lo que mucha gente se pensaba. Y bueno, lo que sucede, Javier, es que también vas a otros ámbitos del españolismo, hablas con la Fundación del Español, hablas con las peñas y todo el mundo pues lo ve como lo vemos en este programa, y al final el único que lo ve de una manera distinta es el club. Entonces, cuando todo el mundo ve que esto hace proselitismo del Español, las federaciones se implican, los exjugadores, todo, como tuvimos en la presentación de baloncesto, de balonmano, al final el club se le van acabando los argumentos, y como tú bien sabes, nunca le hemos pedido dinero, sino que otras cuestiones que a nosotros no nos darían mucho impacto, pues al final yo creo que se van acabando las pequeñas excusas, y es lo que está sucediendo. Pero bueno, Roger Wask en ese aspecto lo ha enfocado de una manera más racional. Ha sido consciente de que aquí hay un hecho que no puedes esconderlo, no puedes obviar esa realidad, y simplemente ahora quiere tratar de ver cómo le damos una forma para que todos estemos lo más cómodos posibles.
Silvia, te veo haciéndote social español, ¿eh? Lo tengo clarísimo, ¿eh?
Aquí cuando
el club asuma ahí el tema de las secciones, te haces socia tú y todas las...
Estamos insistiendo.
¿Hay alguna que es del Español?
Sí,
¿verdad?
Hay alguna.
María Turayos del Español, Ana Alcaraz el año pasado era del Español, Gemma Guirado que...
El míster también.
El míster, bueno. No, el míster no es muy futbolero que yo sepa, pero Roberto, por ejemplo, sí, Roberto sí. Es Perico,
el director deportivo.
Ya me ha guirado que el año pasado dejó el vóley y ahora ayuda a las chicas del juvenil, Esperica.
Natalia Durán
Esperica. Y alguna más que me estoy dejando y luego me van a echar la bronca. Pero sí, hay gente de Perica, sí.
Bueno, pues agradeceros tanto, Silvia, como a Arnaud, que hayáis venido. Hemos hecho más de 20 minutos de entrevista, ¿eh?
Muy bien.
¿Pasó rápido o no?
Rapidísimo.
Bueno, irán viniendo.
Sí, claro, cuando quieras.
Sí. Viniendo. Siempre que nos invitéis.
Hombre, claro, tú les cuentas la experiencia que has vivido aquí y seguro que querrán venir a alguna otra más para poder hablar del equipo de vóley y un poco también del tema de las secciones, que es algo importante para el club.
Sí, importante que nos vengan también a animar.
Eso esperamos.
Bueno, Javier, tú vienes a veces.
Yo intento. El domingo voy.
Domingo vas a ver al básquet, ¿verdad?
Sí.
Sí, ya viniste el día de la Salle, creo.
No, no puedo. Tengo que ir combinando todo.
Sí, sí. No, pero viene, va viniendo gente. Es cierto que estamos contentos.
¿El día del Manresa, sí? ¿Cuándo juegas contra el Manresa?
Pues jugamos...
25. Domingo,
exacto.
25.
Que es el día, que... es el día del Girona.
Pero jugamos al mediodía,
sí, pero
¿eh?
Me juega al B, me parece. Claro, es que hay... Hay que repartir ahí.
Vamos a las 12 del mediodía, si no voy mal errado. Sí, el domingo 25 a las 12 del mediodía. Pero bueno, estás invitado, Javier, ya lo sabes.
Ya lo sé. Cuando pueda iré yendo a todos. Yo quiero ver el balonmano también, porque es el deporte que más me gusta de los cuatro y aún no he podido ir. Porque Juan está el domingo a las 9:30 de la mañana.
Sí, claro, también sí. Partido importante
sí,
para ellos.
Sí, pero yo a esa hora corro la cursa
de Asturón. Ah, pues de que estabas durmiendo.
No, voy a correr la cursa de Asturón allí en...
Sí.
Es muy duro eso, ¿eh?
Sí, es dura, sí. Es dura,
y
sí.
Bueno, espero que no llueva, porque si llueve es tremendo, porque hay barro, las piedras descarnadas, bueno, es... Madre mía.
Pues puedes venir al SAFA cuando quieras, cuando un día que coincida que no haya fútbol o algo, puedes venir al SAFA a ver también al equipo de balonmano y al de voleibol estás invitadísimo.
También, por supuesto. Lo dicho, Silvia, muchas gracias.
Muchas gracias
también,
a ti.
Arnau, muchas
gracias a ti, Javier.
Energy Project patrocina el especial de la sección de volei en Tiempo de Español.
8:21. Vamos a ir también con el resto de secciones para recordarles los partidos de este fin de semana.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano juega el domingo a las 9:45 frente al segundo clasificado en la ciudad cooperativa de San Boi Español.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de baloncesto juega el domingo, día 18, a las 7:30 de la tarde, frente al Bedruna de Gracia, Bedruna Español, pero el partido se juega en la calle Gólgota 1, más o menos en la zona de entre Baicarca y Penitens.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Y por último, el equipo de hockey juega frente al Montbui el sábado 18, es decir, mañana, a las 6:30 de la tarde. Montbui Español, un partido donde espero que el equipo de hockey consiga una nueva victoria, porque creo que tanto el hockey como el baloncesto, el balonmano y el vóley están haciendo una temporada brutal y ojalá los cuatro equipos de las secciones consigan subir de categoría. Nos vamos a hacer una pausa y a ver si chocolate.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Ocho y 23, una rectificación, el equipo de hockey juega el domingo 18 a las 6:30 en el Francisco Calvo en San Andreu, eso sí que lo habíamos dicho bien, el problema es que cuando he puesto la fecha me he equivocado, mañana es sábado 17 y el domingo 18, domingo 18, 6:30 de la tarde en San Andreu, en el Francisco Calvo Español, Montbui. Nos vamos ahora a Bese Chocolat, la mejor pasión por el chocolate, el mejor sabor por el chocolate, los sueños de chocolate se dan cita siempre en Bese Chocolat. Bese Chocolat está en 1305, donde vas a encontrar chocolate para todos los gustos sin tolerancia, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y ya sabes que tienes el calendario del español en tabletita de chocolate, de galleta de chocolate, de Bese Chocolat. Si además quieres de lunes a viernes degustar el mejor menú de toda aquella zona, lo vas a encontrar también en BS Chocolat. La pasión por el chocolate, BS Chocolat, 1305, cerquita de la clínica Sagrada Familia. Cómo me gusta hablar de BS Chocolat porque es una pasión el chocolate, BS Chocolat. Y de verdad, si te gusta el chocolate, no dudes en pasarte por BS Chocolat en 1305. 8 y 25, tenemos que recordar también los partidos de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho. No hay primer equipo, por lo tanto, recuerden que vamos a disfrutar de las secciones también de nuestro fútbol base. Y recuerden también que a pesar de que no van a poder ver ningún partido del Español porque no jugamos, vayan igualmente a Passat Tapas en la calle Doctor Aguader 68 en la Barceloneta, donde vas a encontrar las mejores tapas de toda Barcelona y el mejor menú de la Barceloneta en Passat Tapas, calle Doctor Aguader 68. Sales del metro, línea 4, línea amarilla, línea la Barceloneta, y ahí está Passat Tapas. Siempre cuando hablamos de Passat Tapas hablamos del fair play, el juego limpio, de los colegiados y, por supuesto, de poder ver todos los partidos del Español fuera de casa en Passat Tapas, calle Doctor Aguader 6 y 8, delante mismo del metro de la Barceloneta. Ahora con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Ya sabes que cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos de nuestro fútbol base. Vamos con los partidos de este fin de semana de fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Empezamos con el B, que juega el domingo a las 12 del mediodía en Villarreal, frente al Villarreal B, en el Ministadi de Villarreal. También el domingo a las 5 y cuarto de la tarde, Manacor Juvenil A, en Manacor, en el Estadio Na Capellera. El Juvenil B juega frente, no sé si es el Barcelona B, porque tengo una duda. Es mañana sábado 5 de la tarde. Yo no sé si es la escuela formativa, pero ahí tengo yo una duda, porque a veces cuando copiamos los partidos de la página web del Español, yo creo que es derbi, ¿eh? Juvenil B, Barcelona B, mañana 5 de la tarde, derbi en la Dani Jarque. El Cadete A juega el domingo a las 12 y cuarto en la Dani Jarque frente al Athletic Segre. El Cadete B juega mañana a la 1 de la tarde en el Municipal de Cornellà frente al Cornellà. El Infantil A juega mañana sábado 3 de la tarde en la Dani Jarque frente al San Andreu. El Infantil B juega mañana sábado 1 y media en el Municipal de Hospitalet frente al Hospitalet. Mañana sábado 11 y media en el Camp Chauvet, Aqua Hotel, Alevina. No me pregunten dónde está el CEM Camp Chauvet porque no lo sé. El Alevín B juega mañana sábado 1 y media en la Ciudad Deportiva Dani Jarque frente al Igualada. El Benjamín A juega mañana sábado 1 y media en la Dani Jarque frente al Vic. El Benjamín B juega el domingo a las 11 de la mañana en el Municipal de la Taxonera frente al Premier Barcelona. Y por último, el Prebenjamín juega mañana sábado 4 y cuarto en la Dani Jarque frente al equipo La Salud Peragol. Hay equipo con nombres diversos. Vamos con el femenino. El femenino juega el domingo a las 12 del mediodía en el José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla frente al Sevilla. El juvenil A femenino juega frente al Sirera el domingo a las 10 en la Dani Jarque. Hay derbi mañana sábado 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper frente al Barcelona. El domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque, Infantil B femenino, Sirera. También el domingo a las 12 del mediodía en la Dani Jarque, Alevina, Sabadell. Y por último, nuestro último equipo del femenino, el Alevín B, juega el sábado, es decir, mañana, en la Ciudad Meridiana Torre Baró, frente a la Unificación Ciudad Meridiana. Como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, hablamos de fútbol base. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Disfruten este fin de semana lo que puedan, sobre todo si les apetece pueden ir a ver fútbol base, secciones, que no está nada mal, porque también es hacer un poquito de español. Nosotros nos encontramos el lunes a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Víctor Rodríguez de los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Lo dicho, de verdad, aprovechen el fin de semana, aunque va a ser lluvioso, pero no importa. La lluvia, de vez en cuando, también es buena. No como ha llovido, por ejemplo, llovió ayer, pero que llueva poco va bien para la agricultura. Estamos un poco hoy del primer tercio. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, nos encontramos el próximo lunes a las 7 en Tiempo de Español. Hasta el lunes, que sean muy, muy felices. It just feels so good, it's just so much fun. I'm lying under the sun. Then I ask myself, how can I have a brighter day? And it's you and I, and it's you and I.